juntarse perfil oscuro sin opción.
Luz Casal, en la sintonía de Radio Vitoria, en este programa En el Mirador, con una canción optimista, Nuevo Día Brillará. Y queremos además hablar de optimismo, porque el próximo lunes, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Va a haber muchas actividades a lo largo de los próximos días, porque Charity Oakley, por ejemplo, este domingo nos vamos a poner a bailar, o vamos a poder bailar,
sí.
O van a poder.
La Asociación contra el Cáncer quiere reflejar su apoyo a todas las personas afectadas a través de un flash mob, un baile con coreografía, a la 1:00 p.m. en la Plaza de la Virgen Blanca. Para aquellos que estén interesados en participar en él, les tenemos que contar que los ensayos serán mañana de 6 a 8 p.m. en el Centro Cívico Landázuri. Además, el lunes se van a instalar mesas informativas en el Hospital Txagorritxu, los centros de salud de Aramizcarra 1 y 2 y en Eroski Boulevard.
Pues les vamos a hablar del cáncer de mama y para eso lo vamos a hacer con uno de los ginecólogos más conocidos y reconocidos de la capital alavesa. Durante lustros fue jefe de ginecología y obstetricia de Txagorritxu. José Luis de Pablo, doctor de Pablo, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verle?
Sí, mucho.
Por lo menos en los micrófonos de Radio Vitoria, mucho tiempo.
¿Os acordáis de mí?
Claro. No, que no se prodiga mucho, me parece a mí, ¿eh?
Pues posible.
O no se ha prodigado mucho.
El doctor de Pablo tiene mejor cara que nosotras, ¿eh?
Sí.
Qué, tan moreno.
Qué ilusión me hace porque estés guapa, sí.
El doctor de Pablo abandonaba sus responsabilidades en Txagorritxu el pasado año, pero continuó trabajando en la clínica Quirón hasta que recientemente ha sido fichado por el Centro de Reproducción Asistida AR Vitoria. ¿Por qué? Con lo tranquilito que estaría usted en Benidorm o en esa casita de la Alcarria que tiene.
Pues lleva razón, es meterme donde no me llaman, no lo sé, pero era un compromiso que tenía con AR desde que se fundó AR Vitoria, en el cual toma parte mi hijo. Y decía, jo, ¿por qué no te subes? ¿Por qué no colaboras con nosotros? Digo, bueno, yo colaborar no, yo haré mi ginecología, la reproducción es vuestra, y al final, bueno, pues no sé si me han engañado, pero me han captado.
Pues un poco de todo.
Yo creo
que a un hijo es difícil decirle que no,
sí.
José Luis.
Sí, es cierto.
Bueno, usted llegó a Vitoria en abril de 1975.
En el 75,
Y en mayo empezó a trabajar, al mes siguiente, empezó a trabajar en la clínica Arana. De ahí pasó a Txagorritxu, bueno, entonces se llamaba
Ortiz Zárate.
Sí. Y en Txagorritxu estuvo durante 19 años dirigiendo
el servicio,
el departamento de ginecología y obstetricia. ¿Echamos la vista atrás? 75.
Sí, sí.
Mayo de
40 años, ¿eh?
40 años
sí. Dedicado a...
Además, yo recuerdo que cuando vinimos, hay un compañero que se jubila también ahora, y cuando llegamos dijimos, jo, nos vamos de aquí, pero tú, qué tiempo, qué clima. Aquel día que vinimos nos llovió, nos nevó, nos granizó, y estamos hablando de abril. Bueno, nos quedamos un poco desesperados, pero al final nos enganchamos en el hospital, en nuestra profesión, en nuestro buen hacer, y han pasado 40 años.
40 años. ¿Cuántos cánceres de mama ha podido tratar el doctor de Pablo?
Pues muchos, porque inicialmente prácticamente llevaba yo la unidad, y luego los que se formaron con nosotros, los residentes y demás, el doctor Rodosiago, el doctor Mendizábal, pues ya recogieron, empezaron a coger riendas, ¿no? Y tratar cánceres, pues a ver, calculando que unos casi 200 al año tratábamos, entre operables y no, y no operables, pues multiplica por esos años.
¿Por qué se especializó en este tema?
Pues porque era un campo muerto, no existía, bueno, pero no era aquí en Álava, era en Vizcaya, era en Madrid, la mayor parte de los centros de ginecología no trataban la mama, pero era un para los cirujanos o para los ginecólogos, y uno por otro la casa sin barrer, ¿no? Entonces se formaron unidades, y las primeras unidades que se formaron fue en La Paz en Madrid, en La Fe en Valencia, en Granada, en Nuestra Señora de las Nieves, nosotros, Cruz entró después, y empezamos a hacer las unidades de mama, en las cuales fuimos ya recopilando todo lo que era una unidad de mama, que era el radiólogo para el diagnóstico, el anatomopatólogo, el citopatólogo haciendo las punciones que entonces hacíamos, hasta el psicólogo incluso, ¿no? Entonces, y luego después, por supuesto, ya llegaron, que en un principio lo hacíamos nosotros el tratamiento sistémico, la quimioterapia, llegaron las unidades a formarse con los oncólogos médicos y los radioterapeutas, ¿no? Todo eso fue formándose una unidad completa, multidisciplinaria, que es la unidad de mama, que hoy por hoy pues estoy orgulloso de haberla formado.
Aquellos cánceres tenían muy mal pronóstico.
muy malo, porque estoy hablando de que estábamos solo al principio con el radiólogo, pero es que ni el radiólogo hacía falta casi, porque cuando la paciente entraba por la puerta casi le veías el tumor, y eran tumores inmensos, grandes, que no era necesario hacer una mamografía porque lo tenías diagnosticado ya clínicamente, ¿no? Por lo tanto, el tamaño del tumor es un factor pronóstico malo, si es grande, y claro, con tumores grandes los pronósticos no eran buenos. Encontrar a una paciente que tenía una supervivencia de 5 años, pues era ilusionante. En cambio, ahora con 20, 25 y más años, tenemos pacientes que yo lo daría por pacientes curadas, o si hacen una recidiva como un segundo tumor.
La supervivencia es del 80%, más del 80%.
En los iniciales, en estadio 1, 80, ronda el 90%, además con tratamientos no mutilantes, con tratamientos mínimos, no agresivos, ¿no?
José Luis, decía que orgulloso de haber creado este departamento en principio, esta sección, orgulloso también del equipo que ha creado a lo largo de tantos años, porque hay una característica que dicen, ¿no?, que comentan las personas que han pasado precisamente por ahí, y es la psicología. Yo no sé si les enseñaron psicología o no, o si la aprendieron, o es algo ya innato ante esta problemática. Y es que todas las personas que salían decían, nos han hecho sentirnos bien, dentro del drama que puede suponer que a una persona le digan lo que tiene o que tiene una enfermedad, esa relación que establece, ¿no?, entre el médico y el paciente, ¿no?, la manera de decir las cosas muchas veces, ¿no?, la manera de animar, eso tiene una parte, yo creo, que de psicología, una parte, no sé si de inteligencia emocional, o no sé muy bien, y eso se tiene o no se tiene, entiendo también, o no sé si se aprende.
Yo creo que se tiene y posteriormente se desarrolla en el campo que estás trabajando, ¿no? A ver, el sentarse, bueno, dentro de los tratamientos que hay del cáncer de mama, que es la cirugía, que es la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, todas estas cosas, dentro de todo eso hay una que no se escribe en los libros, y es la relación personal con el paciente, ¿no? El cómo decirle el diagnóstico, el cómo decirle la evolución que va a llevar su lesión. Y somos sensatos y decimos las cosas como son, dependiendo de la psicología o de la sensibilidad, más que nada, que tú le ves a esa paciente, ¿no? Hay veces que puedes decirle, y te lo pide, te lo demanda en ese momento, el tratamiento real, el diagnóstico real, y otras veces tienes que diferirlo cuando vas haciéndote con ella, con esa psicología suya, con esa forma de ser, te vas haciendo amigo de esa paciente, y entonces cuando ya le dices todo, no es en un día, puede ser una semana o puede ser un mes, pero se lo vas diciendo, te comprende mejor y entonces cree más en ti. Si tú le dices algo de una forma brusca, o le dices, yo en las estadísticas, es una persona que no creo mucho en ellas, ¿no? Pero decir, por ejemplo, el estadio 1 tiene un 90% de supervivencia, sí, muy bien, eso estadísticamente. El estadio 4 tiene un 25% de supervivencia. Una mujer en el estadio 4 con una metástasis, le dices tú, mires, no, pero que se va a morir pasado mañana. Eso es horrible, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir poquito a poquito ganándotela, entre comillas, para después...
dándole confianza.
Eso mismo, de la confianza, porque cuando la paciente sale de la consulta y tiene confianza en ti, cree en ti, y os repito que es un tratamiento, eso está clarísimo, ¿no?
El cáncer...
Y sentarte, perdón, sí. Lo mismo que sentarte en la cama, que está mal visto y posiblemente mal hecho, pero bueno, sentarte en la cama para hablar con la paciente, eso es fundamental.
Sí, es la cercanía.
Sí, sí. Porque queremos médicos que nos curen, pero médicos que nos traten bien también.
Pues sí.
¿El cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres? ¿De qué edades?
Pues es más frecuente, la incidencia es más alta a partir de los 50 años.
Por eso los
cribados que se hacen, y porque el tipo de mama es menos densa, se detectan mejores a partir de los 50 años.
Como dice el programa de detección precoz del cáncer de mama, que cumple 20 años...
Ahora mismo.
Creo que en noviembre se implantaba, hace 20 años. Está dirigido a la población femenina de 50 a 69 años y al colectivo de 40 a 49 años con antecedentes familiares. ¿Cree que se debería ampliar el programa a mujeres más jóvenes y más mayores de las estudiadas?
No. A más jóvenes creo que no. Nosotros, a pesar del programa, cuando estaba en un principio, era de 50 a 65 años. Posteriormente se amplió de 50, o sea, ampliaron 5 años más, hasta los 69, ¿no? Y luego había esa franja de pacientes que eran de 40 a 50 años. en las cuales había antecedentes de cáncer en mama, decías, esta mujer va a poder desarrollar posiblemente, aunque no fuese hereditario, fuese esporádico, a desarrollar un cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? En los centros de salud o en las consultas de ginecología, les pedíamos, de una forma muy nuestra, les pedíamos mamografías, ¿no? Entonces, bueno, está demostrado en la bibliografía que hacer antes de esas edades mamografías a mujeres sin seleccionar no es beneficio en absoluto. Al final puede que disminuyas al principio la mortalidad, pero a la larga, después de 5 años, es idéntica, es igual, no cambia.
Durante estos años se ha descubierto que no todos los cánceres de mama son iguales. Lo hablábamos antes de entrar en estos estudios. Cada uno de ellos tiene un comportamiento, un pronóstico, una evolución y un tratamiento diferente. Bueno, cuando usted empezó a estudiar, había solo 2 clases de cáncer de mama, ¿no?
Dos, que eran el que el patólogo nos decía, el ductal y el ovulillar. Hijo, el ductal, ojalá que bien es ductal, había era el 80%+. Y el ovulillar era un poco el tumor negro, ¿no? En el cual recidivaban más, difíciles a veces de diagnosticar, daban metástasis. Bueno, eran, pero ahora no, ahora tenemos muchísimos con toda la biología molecular, los patólogos han desarrollado actividades importantísimas en eso. Ahora hay 3 tipos de tumores, que es el esporádico, que es el que supone un 80% de la población. Luego después está el familiar, que son cuando hay antecedentes familiares de primer grado, que es hermana, madre, hija o hermana. Y luego después está el hereditario. El hereditario, que es en el cual hay que hacer una detección de un gen que marca qué tipo de tumores, que se llaman el BRCA1, BRCA1 y el BRCA2, que son, es una deleción del cromosoma largo del
17. Y cada uno de esos tumores se comporta de un modo diferente.
Y eso solamente supone entre un 5 y un 10% de los tumores, pero son los que son agresivos, son los que realmente tienen problemas.
José Luis, pero ¿hay enfermedades o hay enfermos?
Bueno,
porque cada enfermo quizás ante la misma enfermedad, ante el mismo tipo de enfermedad,
responde de una forma distinta, ¿no? Sí, totalmente, pero desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psicológico, en ambas cosas. El huésped es muy distinto, el huésped llamamos siempre al paciente y el tumor es el que, no sé, pues engrana dentro de él.
Menudo eufemismo, ¿no? Llamar al paciente huésped.
Sí, es así.
Tremendo.
Se llama el huésped.
Sí, tremendo.
Yo ya conozco a alguien también que lo llamaba así, ¿eh?
Sí,
el invitado, sí, el huésped, sí.
Sí.
¿Se llegará a cronificar la enfermedad? ¿Podremos vivir con un cáncer de mama igual que vivimos con la diabetes o con la hipertensión?
Yo creo que estamos empezando a vivirlo y muchas pacientes ya lo están viviendo. Pacientes con 25 años y 30 de supervivencia global, o sea, que no han hecho ni recidiva ni nada, que nació su tumor, se le trató,
¿no?
Eso es. La recidiva puede ser local, en la zona del tórax de la mama o diseminada una metástasis en hueso, en cerebro y demás, ¿no? Y yo creo que ya está cronificado y hay pacientes que ya se han habituado a vivir con un proceso crónico y será, yo cuando me marché dije al servicio, sobre todo los que se dedicaban a mama, dentro de poco el cáncer de mama será un problema médico, habrá que tratarlo con unas pastillas, con unas inyecciones o con algo. Y por mucho que ahora sepáis operar, hagáis virguerías operando, reconstruyendo y todo, es posible que no haga falta dentro de 10 años, porque no habrá que operar.
Bueno, ya conocemos casos de personas que están siendo tratadas con tratamiento hormonal, con hormonas.
Sí. Hay pacientes que, por el motivo que sea, bueno, sobre todo por una contraindicación, una enfermedad asociada y demás, entonces no está indicado hacer una cirugía pues por la anestesia o por lo que sea, entonces le pones tratamiento hormonal y hay tratamientos hormonales que reducen el tumor muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, eso ha cambiado mucho en los tratamientos. Hay antes, por ejemplo, un tumor muy grande, con ganglios positivos, afectados, y lo que se llama un grado histológico elevado, entonces esos tenían un mal pronóstico, bueno, horrible, y se ponían tratamientos y demás, ¿no? Con quimioterapias agresivos. Ahora tenemos unas plataformas génicas en las cuales lo que hacemos es seleccionar esos tipos de tumores, aparte de todo lo que hemos estado comentando, y entonces esas pacientes las podemos seleccionar de tal forma que un tumor que antes considerábamos muy agresivo no hace falta tratarlo con quimioterapia porque no se van a beneficiar. Y aparte de gastar un dinero, que hablamos tanto en la crisis, de gastar un dinero, le estamos a la mujer haciendo sufrir con los efectos secundarios de un tratamiento. Y hay tumores en los cuales eran muy pequeñitos en los cuales decían, ah, esto no hace nada, estás curada, estás bueno, pues hace las plataformas y resulta que ese tumor es un enano caliente, que llamábamos, ¿no? Es un tumor súper agresivo y ese sí que hay que tratarlo, ¿no?
José Luis, el que es médico siempre, ¿eh?
Siempre. Sí, yo creo que sí.
Siempre. Da igual que se jubile, que deje un trabajo, sí, que se vaya a otro, pero
se morirá con la bata blanca.
Sí, 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 sí. Sin lugar a ninguna duda, ¿eh?
Sí, es como el papel, las hojas de un libro, ¿no? Que con el tiempo, uh-huh, llevas, que si le da el sol se pone un poco amarillenta, igual la bata se me pone un poco amarillenta.
Bueno, hablamos de tratamientos, pero siempre es mejor prevenir que curar. No podemos evitar tener los genes que tenemos, pero sí podemos evitar otros comportamientos, otras actitudes que inciden en la aparición de esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones, ya para acabar, nos haría?
Sí, bueno, pues a ver, siempre se dice que comer sano, la dieta mediterránea, el evitar la obesidad, el hacer ejercicio físico, yo creo que eso es para todo. Es para la diabetes, es para que no engordes, para el colesterol, es para todo, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues hay factores, yo creo que el tabaco, hay estudios en los cuales influye, la lactancia materna más de 36 meses también influye.
Protege, ¿no?
Sí, protege. Uh-huh. Entonces, bueno, pero hay cosas en las cuales no tienen un... Son estadísticas que se han hecho, se han valorado como que, y eso sí. Entonces, bueno, pues el evitar el hacer una vida sedentaria, el hacer eso, lo que a una mujer menopáusica también le diríamos, y como tiene más de 50 años, pues es menopáusica y el cáncer de mama es mayor de 50 años, hay mayor incidencia, bueno, pues entraría todo en el mismo saco. Estaría más guapa, estaría mejor, más delgadita, no tendría posibilidad de cáncer de mama, pero bueno, todos son un poco cosas que...
que ahí están. Pues José Luis de Pablo, nos tenemos que despedir, pero todo un placer, de verdad.
Pues ya lo siento.
Recuperarte o recuperarle. Muchísimas gracias por venir hasta aquí a la Victoria.
Ya sabe dónde está su casa cuando quiera.
Le queremos
muchísimas
ver acá
gracias.
Y entra. José Luis, le queremos ver aquí, ¿eh?
Vale.
En el sitio de trabajo.
Cuando queráis, tengo más tiempo ahora, o sea, cuando queráis.
Y con este tema no queremos verle, pero aquí siempre las puertas están abiertas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.